A todos y a todas, bienvenidos a Diálogos Periféricos. Y como se los habíamos prometido, Diálogos Periféricos no solamente va a ser un podcast aburrido donde vamos a hablar de teorías todo el tiempo, sino que vamos a ir innovando. Y en este sentido, pues vamos a tocar un tema súper importante que últimamente he visto que se discute mucho, como por ejemplo, se habla de apropiación cultural, el blackface, el tema de la música. Y para eso, pues el día de hoy, gracias a la vida, pues conocí a Inca y lo invité a que pudiera dialogar con nosotros y nosotras. Él es de República Dominicana, hace música, trata de rescatar las raíces de algunos sonidos caribeños. Entonces te doy el espacio, Inca, y te presentas pues con tu nombre artístico, de dónde sos, qué haces y todo eso.
Gracias, Sandy, por invitarme. Me siento muy contento de estar aquí. Así me puse en un ambiente súper calmado aquí abajo de una mata de coco. Un árbol de coco. Aquí es que le decimos mata. Gracias por esa presentación. Mi nombre, así el que me pusieron mi mamá y mi papá, es Albrady Holguín. Y el nombre con el que me he dado a conocer en el mundo artístico es Inca, con K. Vivo en República Dominicana, como dijiste, específicamente en una parte que se llama Villa, Villa Mella, una amalgama de comunidades afrodescendientes. Y en lo musical, mi enfoque está en combinar ritmos afrodescendientes, no solamente de aquí, sino del Caribe, con sonidos actuales, sonidos modernos. Y yo lo veo como un ejercicio de cimarronaje, como de hacer que sea escuchable esos ritmos, hacer que sean escuchables esos ritmos tradicionales que han sido, por lo menos aquí donde vivo, olvidados por la gente joven. Entonces ese es mi propósito, como hacerlo interesante. Por eso lo veo como cimarronaje, como resistencia.
Qué cool. Bueno, comento rápidamente cómo es que a Inca, ¿no? Yo sigo una chica que se llama Ciguapa en Instagram y ella habla mucho del tema.
Sí.
Ajá, ella habla mucho del tema del colonialismo y la música. Y me parece súper interesante porque uno siempre tiene como ciertos prejuicios racistas hasta en ciertas canciones, ciertas maneras de expresión. Y no lo había analizado hasta que pues empecé como a leer sus cosas y todo eso. Y pues ella compartió un video tuyo muy interesante, que creo que fue el último que subiste a Instagram. Y nada, yo quedé como wow, fascinada, porque alguien así como que está haciendo música y que hable directamente del tema del colonialismo me parece súper interesante. Bueno, no sé, comenzamos con las preguntas o la conversa. Me gustaría saber cómo comenzaste.
Dale.
Vaya. Me gustaría saber cómo comenzaste en eso de la música, qué te motivó a empezar a hacer tu música como tal.
¿Cómo comencé la música? Bueno, escuchándola como todo el mundo, tú sabes. Suena como una tontería, pero muy importante para mí, porque la música que escuché de pequeño fue lo que me inspiró todo el tiempo, lo que me sirvió de referencia para mi primer paso en la música. Me refiero a música como el merengue, la bachata, la salsa, que es como el trío de música popular aquí en República Dominicana. Y claro, también el reggaetón, que empezó a sonar fuertísimo aquí en la década de los 2000. Y surgió también un movimiento de rap dominicano que me influyó mucho. Luego empecé simplemente en el colegio escribiendo cositas, haciendo parodias de canciones con los panas, luego improvisando rimas, haciendo batallas de gallo, nos juntábamos en plazas, en parques, y hacíamos torneos. Ahí conocí gente que también me sirvió de inspiración, de apoyo, gente que tenían una visión no tan orientada hacia el freestyle, sino hacia la música, y ahí empecé a grabar mi primer tema. Así, primero yo empecé como rapero, como un rapero vamos a decir, común y corriente. Y luego fui descubriendo mi identidad, fui aprendiendo sobre mis raíces y fui descubriendo cuál era mi estilo. Entonces terminé haciendo esta música que te digo, que se trata de una combinación de lo tradicional y lo actual.
Ya, súper interesante, ¿no? Igual República Dominicana se le conoce por tener buenísimos artistas. Y sí, o sea, a mí me encantaría algún día querer ir a República Dominicana. Bueno.
Yo te recibo aquí, te doy un paseo.
Sí, y luego me voy a una mata de coco a pasar la tranqui así como vos.
Sí. Bueno, te doy un paseo, valga la aclaración, por aquí, por la ciudad capital, Santo Domingo, porque República Dominicana es bastante grande, ¿sabes?
Sí, es grande como para ser una isla. Hay bastante población, ¿no? Y bastante diversidad. Y oye, algo que me llama bastante la atención como de sí, las cosas sí. que divulgas, es que la mayoría de la población de República Dominicana son afrodescendientes, ¿no? Y es como que se quiere blanquear de alguna
claro,
manera.
Claro.
Como, por ejemplo, lo que habías compartido de la publicidad, ¿no? Les mete un montón de publicidad con gente blanca y la mayoría de ustedes son negros. Bueno, a otra cosa, quisiera que de tu experiencia, tu voz y tu perspectiva me hablaras así como el tema del colonialismo en la música, ¿no? Porque he tenido discusiones así con mis amigas como, ¿cómo es imposible de que tal artista sea racista solo porque copia sonidos o porque copia ciertas culturas? Entonces me gustaría como saber tu opinión en ese sentido.
El colonialismo en la música, mira, es sencillo. La gente blanca se siente atraída, la élite blanca se ha sentido atraída desde siempre por los ritmos negros, la música negra. Solamente que no la quiere de gente negra. O sea, es como que yo quiero lo que tú haces, pero no lo quiero de ti, lo quiero de alguien blanco, de alguien con quien yo me sienta representado, de alguien que no me parezca inferior. ¿Entiendes? Entonces, ahí es lo que viene, lo que está en boga ahora. Ese temita está mencionado actualmente, que es la apropiación cultural. Pero siguiendo con lo del colonialismo en la música, yo he estado tomando un curso sobre eso, de Ciguapa, que tú la mencionabas hace un rato.
Y muy buena ella.
Ella, sí, tremenda, un motivo de inspiración en estos temas para mí, y también me he educado con lo que ella difunde a través de sus redes sociales. Entonces, ella hacía énfasis en uno de sus videos en cómo el colonialismo atraviesa todo, hasta la forma en la que tú vas al baño, la forma en la que está diseñada tu casa. Así que no.
Y no es broma,
Y no es broma, exacto. Y no está, así que no es tan imposible que el colonialismo esté presente en la música, porque, por ejemplo, y yo creo que ya eso es un ejemplo bien, bien bastante claro y directo. El sistema de música que tenemos actualmente está basado en escalas, que si la escala de do, o la clave también le dicen, que si la clave de do en inglés es key, de fa, de no sé, de lo que sea, de cualquier nota. Y se trata de que si tú tienes la clave de do, por ejemplo, hay algunas notas que suenan bien tocar dentro de esa clave, pero si tú te sales de esa nota suena desafinado, entre comillas. A eso que le llaman música tonal. Eso, déjame decirte, eso está presente en toda la música. O sea, el vallenato es música tonal. Oh. El merengue, la bachata, la salsa, el reggaetón, el rap. Todo. O sea, todo con la colonización, Europa volvió todo música tonal. Pero en África hacía música atonal. O sea, no existía esto de que está desafinado porque tú pusiste tal nota donde no iba. No, eso no era así. Es un tema también un poquito teórico dentro de lo musical, pero quien está escuchando y sabe de música sabe muy bien de lo que estoy hablando.
Sí, a ver, sácame de algo porque, o sea, yo antes de empezar a escuchar el tema del colonialismo en la música, tengo entendido que los tambores son como más, más movidos, pues, o sea, tienen un ritmo y obviamente las culturas africanas utilizan esos sonidos para hacer rituales. Era lo que yo te comentaba aquí, el pueblo garífuna que baila punta y que hace música punta, no lo hace como lo vemos hoy en el mercado, que prácticamente los gobiernos lo han tomado y han dicho, esa es nuestra cultura, pero en primer lugar súper sexualizan a las chicas que salen bailando y lo muestran casi como que si fuera como bailar reggaetón según para ellos, pero la verdad es que se utiliza para rituales muy sagrados, como por ejemplo bodas, muertes y cosas así.
Wow. O sea, sí, eso también lo mencionaba Ciguapa. En África siempre fueron más, siempre tuvieron esa ritmología como súper desarrollada, mientras que en Europa se concentraban más en las armonías. Y incluso dicen por ahí que los europeos no tienen mucho ritmo.
Y que los latinos son los que tienen sabor.
Ajá, eso es el estereotipo que se ha creado, pero desde el punto de vista histórico, ciertamente África siempre estuvo más concentrada en la polirritmia, y mientras que Europa, como te digo, no se enfocaba tanto en el ritmo, sino en desarrollar armonías.
Sí, y me gustó el video con el cual te conocí porque ahí hablabas, por ejemplo, de ciertos ritmos de República Dominicana y los comparabas, por ejemplo, con el vallenato o la salsa o el reggaetón. Entonces, es como una vez estaba en una clase que se llamaba Filosofía del Lenguaje y el maestro hizo una pregunta, ¿ustedes consideran el reggaetón música? Entonces, varias gente dijo que no, pero fue como, ok, pero el reggaetón tiene ritmos, o sea, el reggaetón tiene ritmos, pues, y es música como tal. Lo que pasa es que la gente dice, ay, es que solo es como boom, boom, y o sea, eso es un ritmo, o es que no escuchas los tambores como suenan, pues.
Sí, eso también viene del colonialismo, eso como de decir, esto es música, esto no es música, porque esto es barrial y esto es elegante. Entonces lo barrial, lo ruidoso, lo negro, no puede ser música porque la música es mi música, esta música que suena, que puedo sentarme y los violines y, o sea, es algo también, me da risa porque es súper
Sí, da
colonial, es
risa.
súper colonial y yo, por ejemplo, yo crecí con ese tipo de opiniones, o sea, yo decía, por ejemplo, aquí se hace algo que se llama dembow, que es como ese mismo ritmo del reggaetón, pero más rápido. Y las letras son siempre como de vacilón, de rumba. Y yo decía, no, eso no es música, porque.
Porque no es
Pero sí, es
formal.
música. Claro, pero sí, es música. Y al final, la música es simplemente esa combinación de ritmos, de sonidos en el tiempo que hace que tú puedas sentir algo.
Sí, exacto. O
Simplemente.
sea, yo recuerdo que yo tenía así como una nota en mi teléfono. Hoy se estrena la canción de Justicia, entonces yo la tengo que ver. Y como República Dominicana, son como 4 o 3 horas de diferencia, ¿no? Yo lo vi muy en la mañana, eran como las 7 o las 8 de la mañana y yo puse la canción y recuerdo que como, no sé, la primera parte me enganchó y yo quedé, wow, o sea, súper genial. El video también, todo lo que muestra, es que la letra, ustedes deberían ir a escuchar esa canción. Y no solamente eso, porque he escuchado como todas las canciones que tienes en Spotify y son muy buenas. Y
Gracias, gracias, Andy.
sí, y lo que me gusta es que, o sea, así como dices, la forma en cómo ustedes hacen música, eso del dembow, de estar en el barrio, de que los chiquis se puedan a escucharlos cantar, a los que sí pueden, y todo eso, o sea, eso crea cultura, pues. Y la gente dice que son, ¿cómo se dice? Son, que no es, a ver, no encuentro la palabra porque es que hace poco lo leí. No son modernizados o que eso es muy calle y que eso puede hasta incitar al peligro y es como, ok, pero ¿y en qué contexto viven ellos, no? Porque el otro día también vi una foto que si Guapa dijo, muchas de las canciones de reggaetón hablan de tal tema, pero ¿y qué crees que es lo que vivimos? O sea...
Sí, claro, eso es también parte de, como de, del colonialismo. Aquí siempre, desde que empezó ese movimiento de rap dominicano, que de ahí fue luego que salió el dembow con esos mismos raperos, siempre ha estado ese debate como de no hagan esa música que habla de violencia, que habla de drogas, no hagan esa música que habla de sexo. Cuando el debate debería estar centrado en ¿Por qué existe esa música? ¿Por qué sale con esas letras? Aquí son muy doble moralistas, o sea, quieren criticar al muchacho de 17 años que está haciendo música, está haciendo la letra que sabe hacer, está hablando de lo que vive, y no quieren criticar al Ministerio de Educación, no quieren criticar a los programas de cultura, bueno, al Ministerio de Cultura, que no tiene programas de cultura en los barrios, o sea, quieren criticar una expresión de unas carencias, tú sabes. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien de qué habla? A alguien que no tiene ni siquiera acceso a lo necesario para vivir con dignidad. ¿Cómo tú vas a tener el valor de decirle que no hable de tal o cual cosa a una persona que tiene que moverse kilómetro para buscar una cubeta de agua para bañarse o para lavar ropa? Eso no, a mí no me parece sensato.
Claro, y la música en ese sentido a mí me parece como un escape, ¿no? Como para sentirse bien, para sentirse como acompañado y representado. Porque, o sea, si bien, si el reggaetón pegó como tal en los 2000, me parece que es por eso, ¿no? Porque los niños, los chavos, los adolescentes, pues estaban empezando a sentir identificados. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo empecé a escuchar reggaetón, Daddy Yankee estaba como muy de moda. Y yo amaba a Daddy Yankee, o sea, era como súper lindo la música que hace. Hasta el son de hoy me encantan sus canciones, pues. Y hay una canción de él que siempre me recuerda como a sus inicios, que es Somos de Calle. Entonces, cuando yo escuchaba esa canción con mis primas, o sea, yo estaba muy pequeña, y cuando escuchaba bien la letra, y luego la gente me decía, no, pero es que no escuches eso, porque es que esas canciones incitan al odio y todo eso que me estabas diciendo. También es ver la vida del artista, ¿no? Porque antes de que se hiciera famoso no tuvo, como quien dice, una vida excelente y con todas las comodidades que la gente cree que tiene. ¿Tienes apagado el micro?
Sí. Sí, eso es lo que te digo. Para mí, a mí me parece hipócrita. A mí me parece que la gente antes de criticar... ¡Wow! ¡Cuánto viento! antes de criticar al artista, debería enfocarse en el sistema, tú sabes. El sistema es lo que es muy responsable de cómo es la sociedad de la que vivimos. Por ejemplo, aquí el gobierno no hace casi nada para resaltar las tradiciones afrodescendientes, que no solamente son musicales, también son religiosas. Por ejemplo, aquí se desarrolló una religión sincrética, una combinación de creencias, de valores africanos con valores católicos. Y eso aquí simplemente se ve como brujería, como algo reprochable.
Algo malo porque mezclaron sus raíces negras, por eso.
Bueno, o sea, no por eso, porque la gente lo ve como algo malo, más bien porque, ¿cómo te explico? Se le ha hecho como que esa...
mala propaganda.
Exacto, esa mala propaganda como de que brujería, de que el vudú
Se trata de que tú coges un muñequito, le clavas cinco agujas y ya esa persona que representa ese muñequito, tú sabes, o sea, eso es lo que se sabe del vudú generalmente, eso es lo que se presenta en la película, eso es lo que... Y entonces, ¿cómo dime? ¿Cómo la gente va a pensar otra cosa? Pero también es curioso porque que se le llame brujería aquí me parece muy, muy irónico porque así fue que empezaron, por ejemplo, no sé si tú conoces la historia de las brujas de Salem.
Sí.
Ah, exacto. Entonces tuve como que a la gente que dominan conocimientos naturales, a la gente que dominan conocimientos espirituales, que tú no puedes entender, como tú no lo entiendes, tú simplemente lo acusas de brujería.
Correcto.
O sea,
No, sí, acá pasa lo mismo.
sí, la blanquitud ataca de nuevo. No sé si allá tienen esas religiones, tienen una
Como
religión así sincrética también.
tal no es una religión, pero aquí hay, por ejemplo, varias culturas indígenas que te había dicho, hay varios grupos étnicos, hay un montón. Y obviamente, por ejemplo, los garífunas tienen sus creencias, los lencas tienen sus creencias y rituales. Y bueno, más que todo, los lencas ahorita con la muerte de Berta Cáceres, se hace como una celebración de vida cada año que pasa de su muerte y hacen un montón de rituales y la gente lo ve como por qué están haciéndole un ritual al maíz o por qué prenden velitas, por qué cortan flores, cosas así. Y sí lo ven como brujería o también... aquí hay muchos pueblos fuera de las ciudades a donde, entre comillas, se les menciona, y es que ese pueblo tiene un montón de brujería, pero es porque saben hacer medicina natural, porque hay mujeres curanderas, hay parteras y todo eso. Bueno, en mi caso, mi abuela fue partera natural, ¿no? Trajo un montón de niños a la vida y ella no era enfermera. Y ella sabe un montón de medicina natural y esas cosas. Y o sea, yo siempre he estado rodeada de eso y por eso es que nunca lo he visto como malo. Pero mi familia, pues sí, es bien católica y hay unas cosas que sí ve como mal y otras que no, pero para mí fue como natural. O sea, si sabes de medicina natural, mucho mejor. Y yo soy fiel como a la medicina natural y esas cosas.
Sí. Aquí también como que esas tradiciones tienen un concepto de la muerte diferente al que tenemos nosotros. Y se hacen rituales también a la gente, se le hacen ritual a la gente que se muere, se les toca música,
Qué lindo.
se hacen fiestas, sí, se hacen fiestas. Es un concepto de la muerte diferente, una forma de, cuando digo concepto me refiero a una perspectiva. Y son cosas a las que yo pienso que nosotros tenemos que abrirnos, porque tú sabes, también hemos crecido con esta mentalidad súper, digamos, positivista de que no es
Exacto.
comprobable, entonces no es
La
cierto.
ciencia no lo comprueba.
No, exacto, la ciencia, y ok, la ciencia, genial, pero óyeme, no todo es la ciencia, tú sabes, no. Yo, es como te digo, yo, tú sabes, constante de construcción y construcción de nuevas cosas, he aprendido a desapegarme un poquito de ese positivismo, de que si no lo puedo ver, si no lo puedo comprobar, entonces no es cierto.
Sí, porque a veces hay
Tú
cosas que solo
sabes, y
sentimos.
es una tarea diaria.
Correcto. Bueno,
Y es muy bonito como la música, o sea, esta gente, esta comunidad, tienen, o sea, tienen como esos dos pilares, y es genial, como religión, o vamos a llamarle espiritualidad
ajá, correcto.
y música. Y son así como dos pilares y están relacionadas. De una forma como que los procesos espirituales son acompañados con música y la música tiene está vista también desde una perspectiva espiritual. Y como te digo, es algo también a lo que yo me he ido abriendo como para conocerlo, para prepararme para vivirlo. Porque me parece súper interesante y genuino. Y algo como que me llama, como que me siento parte
de eso.
Sí, como que despierta tu conciencia, ¿no? Y en eso iba como mi siguiente pregunta, ¿cómo puede la música despertar las conciencias de las personas? Porque el arte es una manifestación de qué es lo que está ocurriendo en sociedad, ¿no? O sea, te vas a distintas épocas y ves que el arte en cada época es como te demuestra elementos de qué era lo que estaba pasando socialmente. Entonces, tu música, ¿cómo la direccionas a que la gente tome conciencia, que diga, ok, somos de República Dominicana, está pasando esto, deberíamos de despertar a la juventud? ¿Cómo le haces?
Muy interesante esa pregunta. Me hizo pensar en un álbum de un músico que tú me recomendaste de allá de Honduras.
Ay, sí, Nelson Padilla es un amor.
Sí, entonces, en el álbum, en uno de los álbumes de Nelson, hay un track que es un señor hablando sobre cómo la música retrata el contexto histórico, cultural, social, político. Y él dice como que dentro de unos años los antropólogos estarán escuchando esto y dirán y podrán estudiar cómo era la vida en nuestra época. Y sí, definitivamente la música así. No sé quién es el señor, pero adentro como
Sí, él es
del álbum de
como,
Nelson.
él, tengo entendido que la música de él es como bien caribeña también, no sé quién es en específico, pero él lo toma como su referente, como que es, eso es a lo que quiere llegar, así.
Hay que buscar, lo voy a investigar. Entonces, sí, y entonces, relacionar, o sea, eso se relaciona con lo de despertar conciencias, porque muchas veces vivimos ajenos a lo que pasa en nuestro entorno, vivimos ensimismados, y entonces una canción que te hable de lo que se vive en tu país, una canción que te... No tiene que ser obligatoriamente como que es lo que pasa y es lo que pasa. O sea, una canción puede ser de cualquier cosa y que en una simple línea haga una sátira, es verdad, puede despertar en una persona algo, un granito de, tú sabes, de conciencia. A mí me ha pasado con artistas que he escuchado y me parece eso genial. Me gusta que sea un objetivo dentro de la música que yo hago.
Sí, bueno, retomando a Nelson, Nelson Padilla es como, yo lo descubrí porque varias amigas mías lo escuchaban y me puse el álbum y fue como, fuck. Y él siempre, o sea, me recordó mucho a vos en ese sentido porque él sí también se pone como a estudiar tema de ritmos caribeños porque él es del norte del país, o sea, de la zona costera. Y el año pasado era como muy fuerte todos los temas políticos, ¿no? Porque medio de la pandemia, qué corrupción, qué esto y lo otro. Y recuerdo que él sacó una canción que se llama Nalip 19, que yo te la pasé, a donde empieza, o sea, la primera línea dice, aquí es a donde yo vengo a decirte lo que no te dicen los medios. Entonces, eso es como de una ya, ya de entrada sabes de lo que va a hablar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parecen
Claro.
súper geniales porque, o sea, hay gente que dice, ay, que yo no entiendo para qué se les enseña artes a los niños o que el arte no es muy importante. Y es porque justamente quizás en nuestro contexto como latinoamericanos no apoyan mucho el arte porque no entienden que ese arte está orientado a nuestro contexto, que si vos ves un mural en la calle y que ese mural tiene ciertas cosas como de vandalismo, es porque representa a la sociedad, ¿no? O, por ejemplo, ahorita con lo del quinto año de muerte de Berta. En el lugar de origen de ella se pintó como todas unas gradas que van hacia abajo, y se pintó un mural inmenso en todas esas gradas, así recordándola a ella y al río que defendió. Entonces, ese tipo de cosas son representativas y hacen que la memoria no muera, pues, o sea, la memoria de tal lugar, que es algo muy lindo, y eso lo puede hacer el arte.
Sí, es muy bonito y pertinente también, o sea, personas como Berta, líderes comunitarios, defensores del medio ambiente, son personas que deben ser recordadas y porque inspiran, tú sabes, inspiran a las nuevas generaciones a seguir en ese camino, a luchar por la justicia. Es muy importante y es importante como sociedad sanar de esta forma a través del arte.
porque yo lo veo también así como una forma de sanar, de procesar el duelo a través del arte. Para eso, para poder aguantarlo, para poder sopesarlo. Y al mismo tiempo queda inmortalizada la imagen de esta persona y su legado.
Sí, muy lindo lo que acabas de decir, eso de pasar el duelo, ¿no? Como el arte para sanar las heridas sociales, me gusta. Y
Sí.
con esto último, quisiera decirte las últimas dos preguntas. Quisiera que nos hablaras, ¿no? Más que como artista, ¿cuáles son tus otras aspiraciones para cambiar tu contexto social? ¿Qué más piensas hacer?
Muy buena pregunta. Yo, aparte de que soy artista, también soy profesor. Doy clases en un centro privado en secundaria. Doy clases de ciencias sociales, o sea, historia, geografía. Y me encanta porque puedo hablarle a los estudiantes de la cosa desde una perspectiva decolonial, desde una perspectiva antipatriarcal.
Qué lindo.
Sí, desde una perspectiva con conciencia de clase. Y me encanta porque yo no tuve profesores que me hablaron así, tú sabes, hasta que llegué a la universidad.
Claro, eso de hecho para
Entonces,
mí es como una meta también, o sea, enseñar desde esa perspectiva.
claro, y es genial. Por ejemplo, enseñando la historia de aquí, del Caribe, es muy, muy, muy importante meter esa perspectiva. Porque en los libros se cuenta, tú sabes, la visión eurocentrista. Y a mí me encanta y yo me divierto mucho con mis chicos y mis chicas. También a mí me gusta hacer política, me gusta mucho la política
Eso
y
vamos bien. Nos parecemos mucho.
recientemente qué bueno, recientemente yo he estado en un colectivo ahí de jóvenes que tenemos, te lo había comentado, valores progresistas,
Sí, me dijiste.
orientados a la justicia social, a cambiar las cosas de nuestro país, que al igual que en el tuyo ha sido desmantelado por la corrupción. Y ahí vamos, de cara a las próximas elecciones, que son en el 2024, trabajando desde ahora para poder posicionarnos en espacios, en puestos públicos, tú sabes, en puestos de función pública, en donde podamos ser nosotros quienes
Sí.
impulsemos las decisiones que se tomen, las acciones que se tomen desde el sistema e ir cambiando un poquito la cosa.
Algo que no es fácil, ¿eh? Porque yo también me estaba involucrando en esos espacios y todo. Y sí, es muy difícil que la persona joven sea escuchada y que sea valorada. Pero creo que hoy en día hay una aceptación más a que las y los jóvenes tomen esos espacios, ¿no? Y desde estos ideales progresistas. Súper,
Sí,
y
o sea, por ejemplo, me da risa
dale.
que porque tú atinaste justamente al punto. Los partidos políticos están liderados por personas ya que pasan de los 50, de
Sí.
los 40, diría yo, pasé optimista. Entonces, nosotros como núcleo joven dentro de un partido, lo que queremos es tomar fuerza para poder tomar el partido y entonces ser nosotros quienes incidamos en las decisiones del partido. Tú
No, y
sabes,
es que tiene que
pero
haber un
como te
cambio
digo,
generacional.
es un trabajo de mucho. Exactamente. Aquí todo, aquí lo político, ¿qué te digo?
Estamos
Son
igual
así
en todos
de
lados.
35 para arriba. Sí, de 35 para arriba. Y el que está en los 30 se considera joven en la política dominicana.
Sí.
El que está en los 40 también se considera joven.
No, sí, aquí
Porque ya tú sabes,
también.
los otros son.
Pero ya eso va
Y
cambiando.
hace falta, como tú dices.
Correcto. Bueno, entonces me encantó grabar este podcast porque me siento muy identificada. Yo no soy artista, pero sí admiro demasiado el arte, me gusta mucho el tema de la estética. Y pues increíble, ojalá podamos seguir hablando más adelante de otros temas. Y pues a la gente que vaya a buscar a Inca, así INKA, en Spotify y en YouTube. para que pueda escuchar sus canciones que son otro rollo.
Sí, mira, tú eres una persona que me da como unas fibras súper así, heavy, bacana, como decimos aquí, bien, bien chula. Y me encantó también tener esta conversación contigo. ¿Qué te digo? Me gusta mucho esto también, como de que nos sintamos identificados con la cosa de un país, porque al final nuestros países se parecen por eso, porque han sido atravesados por el realismo de una forma terrible y hemos crecido con aunque tu país, o sea, obviamente tiene sus cosas diferentes, pero.
Igual Honduras es como.
Pero mitad tiene también muchas cosas parecidas.
Y mitad Caribe. O sea, es que Honduras es como una mezcla. Es como Panamá. Es como la colita de.
Ajá, sí, claro, claro. O sea. Tienen su costa caribeña y tienen su costa también pacífica.
Correcto. Entonces es como lo mejor de ambos mundos. Sí.
Ustedes no son Honduras no es el país que tiene como que el secreto mejor guardado del Caribe, algo así, que son como
ay,
una.
No sabía. Mira.
Yo me tiré un video sobre Honduras y que 20 cosas que no sabías de Honduras el otro día porque dije, conchale, tengo que conocer más sobre y vi que ustedes allá hacen algo que hacen aquí también, que es como una sopa de. Aquí le decimos mondongo, no sé cómo, no recuerdo cómo
sí,
le dicen allá.
Sí. Aquí también hay sopa de mondongo. También hay, bueno,
ya
hay
tú sabes,
de
eso yo, a mí no me gusta, eso a mí, mira, no me lo, eso a mí no me gusta, yo no quiero saber de eso, pero a mi papá le encanta. Eso es un plato afrodescendiente, la sopa de mondongo, un plato afrodescendiente.
Aquí también hacen tostones, que allá no sé si les dirán medallones, o sea, que son como. Tortitas de plátano maduro, como crujientes.
Claro, claro.
Entonces,
eso es un patrimonio dominicano.
Bueno, eso tendrías que
se come mucho con salami.
Con Panamá también, porque ellos dicen que te.
Ah, y Puerto Rico también.
Ajá, entonces ahí no hay como. Bueno, a
al
donde
final,
que
eso
haya plátano,
también.
Eso es riquísimo. Sí, exacto.
Sí, eso de freír los plátanos viene de África. Mira, ¿qué otra cosa te quería decir antes de irme? Que no quería que se me pasara eso. Que yo mencioné mucho como que estas comunidades, y nunca dije los nombres por si quieren investigar. Por ejemplo, una de las. De los grupos aquí que tienen tradiciones afrodescendientes antiguas, se llama Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villamella. Pueden buscarlo como también como los Congos de Villamella, los Morenos de Villamella, es otro grupo muy importante. Si quieren escuchar música afrodescendiente, dominicana pueden buscar Enero Lisa Núñez, una cantante de esa música aquí. Y nada.
Bueno, entonces yo pues les recomiendo mucho que escuchen a Nelson Padilla, es súper crack, su música es muy bonita. Les recomiendo que investiguen sobre los misquitos y los garífunas, que son como la herencia afrodescendiente por aquí en Honduras. Y nada, pues, o sea, investiguen cultura, escuchen música a morir. Yo me encanta escuchar música de todos los estilos. A veces encuentro unos que no me gustan, pero igual los escucho. Y eso, entonces, muchas gracias, Inca, por venir a este espacio. Seguramente haremos cosas geniales más adelante.
Gracias a ti y a la persona que escucha en Diálogos Periféricos.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y hasta la próxima. Siguen sintonizando.